¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Este es el número 6 de la segunda temporada y hoy vamos a hablar de los rumores del Game Pass y su posible aparición en PlayStation y Switch. Hablaremos del Nintendo Direct de la semana pasada, del cual no hablamos, un poco de nuestras experiencias del Anthem y de la salida próxima del Hollow Knight 2 y el Darkest Dungeon 2. Esperemos que os guste. Un abrazo. ¿Qué pasa, chavales? Empezamos un nuevo podcast. Tenemos un audio diferente en esta semana y diréis por qué, porque ha habido muchas quejas. Ahora hablaremos del resto de quejas, de la numeración y tal, pero hoy estamos todos juntos. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Muy bien, ha sido un fin de semana complicado porque fuimos a un sitio americano por español que ya os contaremos en el off topic, que se llama All Right, y nos vinimos arriba y hicimos el menú Java, no, lo siguiente, y pagué las consecuencias.
Estuvo de la hostia el menú, o sea, es un menú acorde, tío, a las personas que estábamos allí comiendo.
Excepto Joaquín.
Excepto Joaquín, que de hecho fue el que pidió.
Bueno, bienvenido, Marco.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal tu semana? ¿Intensa? ¿Una semana sin internet?
Ha sido una semana rara, complicada, y de menos a más, o sea, ha ido mejorando con los días. He ido acostumbrándome, ¿eh?
Bueno, es que hay mundo más allá de no tener internet.
Sí, 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 lo sé.
No podrías escuchar estos fantásticos podcasts que están fantásticamente numerados. Que no sé si vamos a meter esto en debate porque tenemos mucha tela que contar.
Si no, pregúntalo, tío, directamente.
Bueno, pues nada, vosotros, oyentes fieles del canal, decidnos, ¿queréis, os gusta la numeración de los podcasts de este estilo por temporadas o las queréis numeradas simplemente hasta el infinito y más allá?
Yo los quiero con números romanos. Así cuando lleguemos a 1000 hay que poner letras raras, tío.
Las que no usa ni Dios, ¿no? La C es tierra.
He de decir que la gente suele hacerlo directamente. O sea, enumeradas, sin temporadas y nada. Pero vamos, lo dejamos a votación. Que decidan por nosotros.
Nosotros somos diferentes, de todos modos.
Vale, vale.
Y era una decisión casi mía, pero la estás poniendo en duda. Bueno, vamos a empezar con la chicha, que tenemos mucho de lo que hablar. Vamos a empezar con el Nintendo Direct, que ya salió la semana pasada. Hubo mucha gente que dijo, pero no habéis hablado de Nintendo Direct, ya que hay muchas novedades, entre ellas que el gran jefe indio se jubila, ¿no?
Sí, el presidente de Nintendo América, se jubila. La verdad es que es un tío bastante querido por la comunidad gamer. Es un tío
querido,
carismático. Querido. Sí, no, es un tío carismático, es un tío que sabe exponer muy bien, de las pocos de Nintendo que saben hablar inglés y que no llevan peluquín.
Bueno, pero el pelo también es raro, hay que decirlo, que parece que es
un casco
que le han puesto al tío, un servocasco, y lo cual, bueno, deja un poco de lado el tema Japo Beetle que tienen el resto de la compañía, pero le da un aire nuevo.
Y bueno, a mí me da pena, el hombre se jubila, lleva ya 15 años en Nintendo y bueno, pues oye, pues que dice que quiere descansar y tal y cual. O sea, que tampoco
15 no es tanto, de todos modos.
Ya, no sé, no, yo creo que lleva 15 como presidente de Nintendo América. No sé si llevará más dentro de la compañía, que seguramente sí.
¿Tiene canas?
No. Yo creo que este hombre usa Just for Men o algo, tío, y
en el casco, ¿no?
Sí, o se lo pinta, porque no sé, está tan grueso que no sé yo si entra ahí líquido.
Lo curioso es quién viene pisando fuerte.
Phil Spencer.
No. No, aún no le han despedido a Microsoft y por lo tanto Nintendo no ha querido contratarle. Pero es curioso, el que viene, ¿sabéis cómo se llama?
No sé.
Sorpréndenos.
Os va a sorprender. Yo creo
porque
que
Reggie aporta. Entiendo que también era un nombre artístico, ¿no? No se llamaba el tío Reggie.
Se llama Reggie. O quizás es un diminutivo de su nombre, de Reginald.
De reggaetón.
Como los chinos, ¿no? Que si tienen nombres chinos y se llaman Tim.
Exacto. Bueno, la cuestión. El tío se llama Doug Bowser. No. Y no es coña. Yo pensaba que era un apodo, ¿qué tal? No.
Perro Bowser.
Se llama Bowser. Doug. D-O-U-G.
Doug.
Bowser. O sea, ¿cómo puede ser?
A ver el nombre.
No hay nada más mítico,
o sea,
que ser el presidente de Nintendo.
Eso es un fake.
Eso es
que no es fake.
O sea, te han colado un...
Que no es fake, que lo he buscado, tío.
El Mundo Today, no te lo crees ni tú.
En junkies.com.
Que lo he buscado de verdad.
Vale.
Doug Bowser, es que van a salir unos memes con eso. Que no,
no, sí, han salido un huevo de memes.
¿Sí?
Sí. Dios, o sea, en plan, vale, diciendo que ya por fin Nintendo va a tener un juego que protagoniza a Bowser y que tal y que cual. O sea, ya... De hecho, el pavo en su presentación hay una foto curiosa que tiene como... Justo detrás se ven a Mario y a Luigi y se les ve como atados. En plan, y el tío sale como sonriendo.
Claro, imagínate la entrevista. Vamos a entrevistar al nuevo presidente. ¿Cómo te llamas? Bowser. ¿Qué has hecho? ¿Qué sabes hacer? Nada, da igual. Con tu apellido me basta.
Debió ser algo así. Y si encima tiene un peinado raro, digo, has pasado.
Es calvo.
Eso ha tenido que ser jodido.
Esto va en contra de la compañía, pero el nombre nos gusta.
Exacto. Vale, quitando eso, Nintendo Direct ha tenido bastantes anuncios, pero yo he simplificado un poco y he cogido los importantes. El más importante de todos, que Joaquín estará emocionado, es el Super Mario Maker 2, Joaquín, que sale en junio.
Vaya chusta, tío.
¿Pero por qué?
Joder, a mí el 1 me gustó. O sea, lo que he visto por ahí.
Yo, a ver... Yo he de admitir que compré el Super Mario Maker 1.
Y no hizo ni un este. Es que
no sabe construir.
No, pero a ver. O sea,
tú, es como cuando tipos... juega al juego este, el del gancho, que tienes que poner globos, inventarte mecánicas.
¿Qué juego es ese?
Pues no sé cómo se llama, el Just Cause.
Ah, sí.
Es que tú decías, hay que ser creativo para hacer cosas. Pues esto igual.
No, pero a ver, aquí hay dos vertientes. La gente que le gusta crear y la gente que le gusta jugar al contenido que otros crean. O sea, no hay por qué ponerte a crear.
Y luego está una tercera vertiente, Marco. Que ni crea ni juega a los demás, pero lo pagas. Como el del muñeco este que sacaron en la Play. ¿Os acordáis? Que era como un muñeco así...
Sí, el Little Big Planet.
Igual, se lo compró...
Yo se lo jugué.
Marco. Marco jugaba las típicas pantallas estas que te subías a una cosa y era un piano con una melodía. Nos llevaba a su casa, mirad qué juego más guapo. Llevamos tres melodías y ya. Y yo, vale, Marco, la hostia.
Bueno, el Super Mario Maker 2 ya se intuía que iban a anunciarlo porque era un juego esperado por muchos. Como la Wii U no tuvo nada de éxito, solo yo y unos pocos más pudieron disfrutarlo. Y ahora con el éxito de la Switch, pues tiene todo el sentido de que esté... Super Mario Maker 2, que le han metido todo tipo de nuevas funciones para crear, y pinta bien, pinta bastante bien. Pusieron un tráiler y demás, y además dieron esta fecha, que es en junio. O sea, que bien. Más, esto me emociona más. ¿Tú jugaste a la Game Boy al Link's Awakening?
Sí.
Vale, pues se van a hacer un remake de ese juego.
A ver, lo que ya es que se fue hace tanto tiempo que no recuerdo... Porque tengo la sensación que lo jugué en un viaje, entonces ya no sé si era un rollo que estaba de viaje fuera de casa y cualquier cosa era mejor que estar haciendo cualquier mierda que hubiese que hacer en ese viaje, o si de verdad lo disfruté, no me acuerdo.
A ver, es parecido al Link to the Past.
Sí.
Salió después, entiendo.
Sí, pero es como una ballena, tal, o sea, la historia es infame. Pero el gameplay eso me moló.
Bueno, yo creo que va a estar bien, lo van a hacer un buen remake. Los gráficos además me molan bastante como los han hecho.
O sea, lo que pasa es que era el típico juego de Link, es lo que digo, que la historia estaba como ni gano, ni tal, es que el tío se queda náufrago
sí.
Y aparece en una isla, y bueno, tampoco quiero hacer muchos spoilers, pero hay una ballena gigante durmiendo y al final la infamia, pero bueno, disfrutar de la experiencia, o sea, dungeons, puzzles, un Zelda de toda la vida.
¿A ti te gusta, gringo?
A mí ese tipo de Zelda siempre me ha gustado, o sea, que a por ello, me parece bien.
Pues muy bien. Luego, a ver...
¿Cuándo sale?
Pues no lo tengo aquí anotado. Así que no sé si han dado fecha. No lo sé, tendría que mirarlo.
Son puntos a favor para que la gente se compre la Switch.
Claro. O sea, a ver, yo esperaba un remake de alguno de los más modernos. O sea, el de Wii U, el Skyward Sword, yo lo recuerdo bastante malo, pero si saliera para Switch, tío, quizá lo daría una oportunidad para volver a probarlo y ver si...
Por una de tus apuestas anotadas, ¿no?
No recuerdo. No, no. Yo dije que mi apuesta dije que iba a haber un Zelda Breath of the Wild 2. Me refiero más, no una expansión, pero iban a hacer una especie de juego rápido, como lo fue el Majora's Mask.
Ya.
Pero yo creo que habiendo anunciado este, me parece que yo ya esa apuesta no la voy a acertar. Vale, Fire Emblem no le llama a ninguno. Yo creo que a Joaquín, si tuviera una consola de Nintendo, le llamaría más. Es un juego de estrategia que tiene bastante éxito. Y bueno, ya han anunciado el Fire Emblem Three Houses, que ya se sabía, y sale el 26 de julio.
Bueno, a ver, yo es una saga que siempre me queda con las ganas de probar. Y es que ya sabéis que, bueno, y si no, porque sois nuevos escuchando este podcast, a mí no me gusta jugar a las consolas portátiles. Sí que es cierto que tuve una Game Boy como todo el mundo, la disfruté, pero he llegado a una edad, no me gustan las portátiles. Personalmente.
Pero la Switch no es una portátil.
Entiendo. Vale, entiendo. Que en algún viaje de tren y tal, pues bueno, te puedes echar unas risas, pero a mí la experiencia me gusta sentar mi gordo culo en el sofá, con mi mando, nada de estar como con el wifi moviéndote para que el otro haga cosas.
Ahora van a pensar, como disfrutar. Solo nos oyen, van a pensar que el gordo eres tú.
Bueno, eso les dejaremos con la intriga hasta el directo, pero es el tipo de experiencia que me gusta.
Podría tener voz de gordo, ¿eh?
Sí.
Bueno, sí, de hecho, como he dicho al principio, el menú ya va, pues ya va a seguir este.
De hecho, digamos cuánto pesaste al nacer, ya que estamos.
4,90. O sea, 4,900.
Y lo normal es pesar 3 kilos o así, ¿no?
Sí, más o menos.
Te pasaste, Joaquín.
Te queremos, amigo gordito.
Bueno. Y luego el también se sabía que el Dragon Quest 11 iba a aparecer en Switch, pero bueno, lo han vuelto a anunciar. O, no sé si era... No, iba a aparecer solo para Nintendo 3DS y ahora han anunciado que se aparece para Switch. Así que, oye, a mí no me encantó el juego, pero hay mucha gente que lo está disfrutando. Un amigo mío que se llama Cristian... Bueno, pues lo conocéis, vaya, Cristian, el hermano de Iván. Lo está jugando y está súper viciado. Dice que le encanta, que lo puso en modo difícil y que está encantado. Y bueno, pues sale para Switch.
Es que habría cada juego, de verdad, yo lo estoy pensando. Y quizá un canal especializado o el nuestro, podríamos pensar qué toque le damos en, si nos diese los juegos antes, jugarlos y decir si hay que ponerlos en normal o en difícil. Porque, por ejemplo, Kelvin, el Resident, le dijeron que no se lo pusiera en difícil y yo creo que habría sido un error ponerlo en difícil. Porque en normal ya es tenso el juego.
Sí.
Entonces, pero hay otros juegos
como que, el Kingdom Hearts, que necesitas decir
que a lo mejor difícil. Deberían estar en difícil.
¿Has puesto el Kingdom Hearts en difícil?
Sí.
Y bien, ¿no?
Sí, empezamos hace nada. O sea, vale. No he tenido ni tiempo de ver si es difícil o no.
Bueno.
Y a ver, hay otros anuncios más, pero no los he querido apuntar. Me parece que algunos son muy lejanos y algunos tal. Ya lo hablaremos cuando se acerquen las fechas y lo veremos.
O sea, ya vendrán los haters a decir, ah, no estás diciendo lo que tienes que decir del Nintendo Direct.
Sí, sí, hay muchas cosas que me he saltado. También es que lo estamos grabando ahora, no he tenido tiempo de mirarlo bien. Además, es una noticia bastante antigua, es una semana y media lo que ha pasado. Así que no le he visto el sentido. Ya todo el mundo está informado. Y poner en los comentarios si los juegos que me han faltado y si hay alguno de ellos que os llame la atención. Ya está.
Vale, para cerrar la parte de Nintendo, nos gustaría saber qué tal tu experiencia con el servicio técnico. Porque sabemos que se te estropeó la Switch. Además, es un error, parece ser común, porque el dock es una puta mierda. Pero cuéntanos, ¿qué te ha pasado?
No, el servicio, como servicio, está bien. Muy bien. Llamé por teléfono, recogieron la Switch al día siguiente.
¿La recogieron ellos en
sí,
tu casa?
Sí, 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 la recogen en tu casa, te dicen que la empaquetes y demás, y tardan unos 15 días en devolvértela. Mi sorpresa fue cuando, estando en garantía,
te cobraron.
Me mandan un mensaje diciendo que me ponga en contacto con el servicio técnico porque hay un pago pendiente. Entonces,
por un mal uso.
Llamo y me comentan que lo que está roto era lo que yo ya sabía, que es el conector de USB-C, y que son 59 euros.
¿Y que eso no lo cubre la garantía?
Dice que no lo cubre porque no es un fallo de fábrica.
Ah, no.
Y yo ya, bueno, pero no es mal uso, pero es, digamos, con los controles y los botones, es lo que más utilizas de la consola, para cargar, para poner, para tal. Y que eso se estropee es lo más normal del mundo.
¿Sabes que lo puedes reclamar?
Sí, sí, puedo reclamarlo, lo sé, pero...
No lo va a hacer.
Mira, vas a freír ya. Vas a flipar, hace no mucho me compré una funda de móvil y me dijeron que sabes que tiene garantía de 2 años. O sea, si se te rasga o lo que sea, por un uso normal tú puedes coger y reclamar el dinero. Lo que pasa es que, efectivamente, dice, no, esto es por el uso y tal. No, pero tú puedes exigirlo por consumo. Vale. Sé que no lo vas a hacer.
Vale, pero se puede hacer, yo lo sabía. Vale. La cuestión, que evidentemente me sale mejor pagar los 59 euros que comprar una nueva, lo hice y me llegó y todo estupendo. Pero
cuando los 3 meses se te vuelva a romper, me voy a reír.
Me ha sorprendido que me cobren por él. Simplemente no me he quedado un poco diciendo, joder, pues yo pensaba que eso estaba incluido.
La garantía, vaya sí. Mierda.
A ver, el iPhone, por muy buen teléfono que sea, lo que es el conector para cargar, seguramente es la parte más débil o que puede romperse. Me entiendo que si esto pasa con Apple, te lo arreglan.
Es que Apple es una empresa de adultos. No llaman niños de 5 años con padres que no tienen ni puta idea de lo que tal y el padre toma y paga.
Pues eso os quería contar.
Vale, bueno, esto queda pendiente. Dentro de aproximadamente 2 o 3 meses, Marco nos volverá a contar su experiencia cuando vuelva a llamar y tengo que pagar otros 59 euros. Hasta entonces disfrutaremos con la cara que se le ha quedado, una pena que no la podáis ver.
Bueno, tenemos ganas de volver a jugar al Mario Party, ahora podremos.
Sí, ahora sí. Yo ahora hay que estar trayendo el Mario Party cada semana hasta que se vuelva a joder el este.
Es cuestión de tiempo. Bueno, oye, vamos a hablar de otra noticia importante. Nuestros amigos de Microsoft, Phil Spencer se la está jugando ya con este tipo de noticias. Ojito.
Rumores.
Bueno, dejémoslo en rumores. Y se dice que... De hecho, yo creo que lo hablé en una de mis apuestas, algo similar. Pero vamos, que Game Pass podría estar incluido en PlayStation y Switch.
De hecho, me suena que fue Joaquín el que dijo que Game Pass iba a aparecer en una plataforma totalmente distinta.
Sí, fue mi apuesta.
Yo creo que fue Joaquín, me suena.
Bueno, no sé quién la dijo, pero sí. Se dijo.
Yo dijo que Game Pass iba a aparecer en otra totalmente distinta al PC.
Esto entraría dentro de...
Esto estaría. O sea, yo dije, y si es en PC sería que entrase en Steam o en Origin o algo así. Pero que entrara en Switch ya es que gana una de mis apuestas alocadas. Que de hecho me mirasteis todos con cara rara y yo lo veo bien. Pero en fin... A ver, comentar, es que está pasando ahora muchas cosas con el tema de streaming. Yo no sé si es que la tecnología por primera vez funciona bien y ahora todos se quieren posicionar los primeros. Esta apuesta que estamos viendo de Microsoft, por un lado, deja la consola suya en una posición complicada. Porque para cualquier gamer, como nosotros y lo que nos estáis escuchando...
Esto no es pisarte la manguera.
Es que esto es exactamente la misma pregunta que le hacen a Apple, que va a pasar su movida de iTunes a Samsung, a las tres Samsung. Es que es tomar una decisión. ¿Qué nos vamos a centrar más? ¿En hardware exclusivamente o en hardware y nuestros servicios?
¿Qué va a hacer Apple, qué?
Bueno, resumo esto, lo voy a contar muy rápido porque nos tenemos que centrar en Microsoft. A partir de esta primavera, todos los que tengáis una tele Samsung de 2018 en adelante vais a poder bajar una aplicación que es el iTunes. Entonces vais a disponer de todas las películas que tiene Apple, de la música que tiene Apple, en fin, de lo que hasta ahora solo se podía hacer en una casa con el Apple TV. Básicamente lo que os ofrece un Apple TV lo vais a tener en una app. Ahora solo con Samsung.
Sin pagar por el Apple
TV. Si tú quieres alquilar una peli, que es la idea donde ellos cobran, tú la alquilas y les pagas a Apple.
Bueno.
¿Vale? Y aparte se rumorea que va a sacar un servicio de tarifa plana de películas.
Bueno, le paga pero... un royalty a Samsung, que es lo que tú dices que va a hacer lo mismo con PlayStation y con...
Exacto. Entonces, ahí hay gente que dice, ¿está ganando? ¿Está perdiendo? Bueno, Apple con las últimas bajadas de ventas de dispositivos parece que no quiere ser exclusivamente una empresa de hardware y también ofrecerse como una empresa de servicios para tener otra fuente de ingresos. ¿Que cómo se verá? Bueno, no lo vemos. Es curioso porque... Apple y Samsung siempre han sido rivales y, como muchos recordáis, han tenido movidas que han acabado en curto
juicio. Sí, bueno, pero las baterías de los mismos iPhones son de Samsung. O sea, me refiero que luego tienen ahí shady deals detrás de...
Vale.
Te digo una cosa aquí. Una cosa es lo que quiera Microsoft y otra cosa es que, por ejemplo, Sony quiera aceptarlo.
Vale. Sony, ¿qué gana? O sea, desde el punto de vista de Sony, si tú aceptas, sabes, yo personalmente siendo Sony, es que esto hay que pensarlo mucho. Porque cualquiera os va a decir, no, es la competencia. No. O sea, no es así. Es... Si la siguiente consola de Sony sale con el Game Pass, ¿quién coño va a comprar una consola que no sea la de Sony? Porque comprando la consola de Sony vas a tener los exclusivos de Sony y los exclusivos...
Yo lo veo distinto. O sea, me refiero, es un plus, pero lo va a tener cualquiera. O sea, Microsoft, PC también va a tener Game Pass.
Vale, os hablo de la gente... La gente que tiene que decidir entre comprar... La Play, ya sé que estos comentarios, para los que también estés entrando nuevo, para Marco no son un problema, porque Marco es, compro las dos consolas, ¿vale? Ya. Hablamos siempre la gente pero que tiene que decir entre comprar una Play o una
Microsoft
Xbox.
No vaya a sacar una Xbox.
Sí, y Microsoft iba a hacer un plan doble. Iba a sacar un hardware full pedal, ¿vale? Para la gente que quiera jugar 4K y tal, y luego iba a sacar una consola más barata que solo iba a ofrecer el servicio streaming. Y directamente hasta se especulaba que no iba a tener ni entrada de discos. O sea, claro, iba a ser directamente enchufada a Ethernet.
Quiero entrar a decir simplemente que a mí me parece, puede ser una posibilidad de que la siguiente consola de Microsoft sea un Apple TV. Un aparato con un mando donde tú compras, conectas el Ethernet, conectas la corriente, tal, y juegas con tu mando. Ya está, y que cueste 150 euros. ¿Vale? Ya está. Esto luego no impide, oye, pues si quieres tener tu aparatito como puedes tenerlo con el Apple 4K, perfecto, pero luego puede aparecer en las televisiones, puede aparecer en la Play, puede aparecer en el iPad, puede aparecer en el PC.
Vale.
Y ya está.
El otro rumor es que este servicio también lo iban a ofrecer en la Switch. Para mí eso tiene todo el sentido. O sea, no veo por qué, me parece que ganan los dos, tanto la Switch como Xbox, porque considero que no son competencia directa. La Nintendo en eso se ha sabido posicionar muy bien. Entonces, ahí sería absurdo que Nintendo no aceptara.
¿Y qué vas a descargar?
Porque además...
En la Switch, Game Pass es streaming. Pero vas a tener que estar jugando en...
Yo he ido...
Es una consola portátil, pero que vas a tener que estar conectado a un wifi. Al final, mejor lo juegas en la
tele. A ver, hay una noticia que he leído esta tarde, además.
A ver, es que, gringo, también tienes que saber todo lo de Nintendo, de Internet, es un poco drama.
Ahora os lo cuento, pero yo...
Entonces, la idea sería que Microsoft le estaría gestionando eso a través de sus servidores.
Exacto, o sea, hay un rumor de que Xbox Live se integraría de alguna forma dentro de la Switch. Por tanto... Todo el tema online de Nintendo
iría
lo manejaría Microsoft con el Xbox Live. ¿Qué gana Nintendo? Pues que Nintendo ahora tiene una plataforma ridícula.
Que es una mierda que te cagas.
Que no puedes ni hablar con la gente. Para agregar a un amigo tienes que usar unos códigos raros. O sea, todo está mal. O sea, tienes que empezar eso de cero.
Muy japo.
Y seguramente le sale mucho más a cuenta ponerse directamente con Microsoft. Y además, si Microsoft te lo está ofreciendo, pues oye... No me parece que vaya a dañar ni mucho menos a Switch ni a Xbox.
Bueno, es un rumor jugoso.
Sí.
Hay muchos rumores. Acabo de leer esta tarde los supuestos Cuphead y Ori para Switch serían pruebas técnicas de Microsoft. Un primer paso antes de lanzar la Xbox Game Pass, según las últimas especulaciones. Una teoría que ha ido cobrando fuerza en el último día para explicar los rumores que sugieren que Microsoft estaría preparando el desembarco de varios juegos en Nintendo Switch y tal. Que han surgido estos rumores de que han aparecido el Ori and the Blind Forest y el Cuphead como posibles juegos para Switch. Estos son juegos de Microsoft.
Para mí tiene todo el sentido. En la de Sony, no lo sé. No sé eso cómo irá. Y ya, por último, y sí, cerrando este tema, ¿queréis aportar algo más?
Sí. Sinceramente, para Sony, les da igual. O sea, esto ganan. Ellos ganan porque ellos lo que quieren es vender consolas y ganan. En cambio, creo que también gana Microsoft porque... Se está viendo claramente que se quieren ir a otro mundo en el sentido del streaming, quizá no ofrecer hardware, ofrecer software, y dicen, bueno, pues nosotros...
Me como un pellizco del pastel gracias a que Sony haga su trabajo.
Claro, el día de mañana, ¿quién sabe? Quizá hay más jugadores usando el Game Pass dentro de la misma PlayStation que
en un PC.
Exacto, y esos los dos ganan.
A ver, es que yo entiendo también, gringo, que el Game Pass va a ser multicuenta. O sea, me refiero, tú tienes una Switch, tienes una Play, y tú tienes tu cuenta de Game Pass, me refiero. Ya puedes jugar en la Switch, en la Play, sobre en todo casa del vecino, tiene que te salga del culo.
Porque la Switch no puede mover juegos.
Claro, como Netflix. O sea, tú lo vas a pagar y luego lo ves donde quieres.
Bueno, es la famosa frase, yo he leído que Microsoft quiere ser el Netflix de los videojuegos.
Exacto.
Lo han dicho muchas veces.
Pero es que ahora... Problemas, una cosa se me ha ocurrido antes. El problema de Nintendo es que cobra 20 euros anuales por su sistema online. Si de repente ahora...
Que es una bazofia.
Sí, si de repente ahora entrara Xbox Live y Game Pass y tal, ese modelo... Es obsoleto, tienen que cambiarlo, cobrar 60 pavos al año, lo que se establece ahora en las...
Claro. Pero un buen servicio.
Pero has prometido durante un año a tus... O sea, esto nunca ocurriría en el próximo año, tendría que ocurrir más adelante. Avisarlo con tiempo y decir, oye, que esto va a ser así.
Bueno, sea como sea, yo creo que parece que la industria se está moviendo muy rápido. Nosotros desde aquí siempre hemos dicho que el siguiente, ¿cómo se llama? E3, iba a ser donde se iban a ver las cartas, que el streaming ya iba a llegar en esta generación.
Imagínate,
y parece que está aquí.
Imagínate que en la conferencia de Xbox aparece Sony. Aparece el presidente de Sony saludando y todo el mundo, ¿qué coño pasa aquí? Y dicen, Game Pass en PlayStation. O sea, y además justo que Sony no aparece en el E3, no sé, sería todo muy raro, pero lo veo factible.
Sí, sería como cuando se unieron Hulk Hogan y Último Guerrero. Dicho esto, es que la cosa no solo se queda aquí, ya hay tantos rumores porque parece que todo el mundo se mueve con prisa, ya que Google también quiere un trozo del pastel y ha dicho que este 18 de marzo, o sea, estaremos atentos para poder luego decirlo en el podcast, va a hacer un anuncio muy importante sobre Yeti. Yeti es la plataforma streamer que tienen ellos para streamear, en el que básicamente te van a ofrecer una serie de juegos que tú compras y a cambio de pagar tanto al mes, los vas a poder jugar en cualquier navegador de Chrome. A 1080-60.
Joder.
A ver, yo encantado de que... Pero va a haber un momento de saturación. De que, ¿qué coges? Google Yeti, Game Pass, pagas... Luego, entonces, si tienes Game Pass, tienes que pagar el online de la consola de la PlayStation 5, luego el Switch, por otro lado... O sea, me refiero, hay un poco ahí lío. Y hay cosas que funcionan en unas cosas y otras no. O sea, eso habría que
unificar. Pero unificar es muy complicado. O sea, no, hay una empresa externa.
Que seguro que Apple también quiere un trozo del pastel, que es el único que no se ha metido en un
juego
de juegos.
A ver, aquí, como todo, si el día de mañana se ofrecen muchas cosas, porque también está EA con su mierda de Early Access y cosas así, nosotros, como Insercoin, tendremos que valorar de más a menos calidad-precio cuáles son las que recomendamos. Y lo haremos.
Sí, sí, sí.
Pero esto es a lo que viene, o sea, y el tema está, en la noticia de Google es que dicen que quieren ser los primeros.
Pues
porque al final, y no os olvidéis que Nvidia también está con ahora mismo probando esto, lo del stream. O sea, es que está mucha gente.
Afinado ya, ¿eh?
Y claro, o sea, dice que el anuncio de 18 de marzo va a ser importante. O sea, igual da una fecha, el que salga primero, lo que decimos siempre, el que golpea primero, golpea dos veces.
Pero tiene que hacerlo bien.
Obviamente, sí, pero me refiero a que estamos hablando, las empresas que hay son, yo creo que Sony no va a llegar a tiempo a esto.
Sony yo creo que se ha quedado atrás.
Sí.
Entonces,
no
son, bueno, Nintendo tampoco se va a meter en esta historia, ya hemos visto que es a través Microsoft, Google y Nvidia, ahora mismo. Salvo que Apple nos dé una sorpresa a última hora, que no me lo
yo
creo.
Yo siempre creo que Nvidia funcionaría con alguno de estos dos, con Google o con...
Pero es que...
Ellos
ahora lo tienen, que pagas, ¿eh? Y creo que en Estados Unidos ya pagas con el...
Sí, pero también estaba OnLive hace años...
Sí, pero OnLive no funcionó, ya, ¿ves? Sí. Ese fue antes de tiempo...
A mí me parece que Nvidia no tiene mucho que hacer contra Google y Microsoft. O sea,
ahora mismo
ganan más uniéndose a uno de los dos.
La tablet para gamers,
sí, la Nvidia
es la Nvidia Shield, que es la única que streamea tu ordenador a la tele a 4K 60. Bueno, miento, ahora ya no es la única, porque el stream de Steam, si te lo bajas a través de la tele Samsung, también llega a los 4K.
Sí, pero
yo no lo he probado, porque yo admito que estoy jugando al Anthem, pero lo estoy jugando en 1080-60.
Pero hay que valorar el hecho de que sí, es un, la Nvidia Shield es súper potente y puedes hacer todo lo que dices, pero nadie la compra. Entonces, tiene que haber un... ¿Sabes? Tiene que bajar el precio, aunque a mí no me parece que sea cara, creo que son 199.
Sí, por ahí.
No sé, algo tienen que hacer, o quizá no tienen pasta para,
lo que
para
dicen
invertir
es que...
en publicidad y que la gente sepa que existe una Nvidia Shield. ¿Tú sabías que existía una Nvidia Shield?
Sí, ¿no?
A ver, bueno...
Pues... O sea, la gente común no lo sabemos.
Claro, entonces, mientras la gente común, mientras el mass market no sepa que existe la Nvidia Shield, da igual que sea la hostia, da igual...
Insercoin es la polla, tío, no nos conoce nadie porque no saben que estamos.
Bueno, por eso es lo que... Pero te digo,
somos
pero
la Nvidia...
Ahora mismo, lo que pasa es que la Nvidia Shield, pero el que tienen para streamear, creo que es un servicio caro, creo que eran 15 euros o 20 euros al mes, o sea, que no era barato.
A ver, si el día
y mañana... No tenían muchos juegos.
Esta pregunta me interesa. ¿Qué estaríais dispuesto a pagar de aquí al próximo año y medio si finalmente aparece un servicio como Game Pass unificado y tal?
Mucho.
¿Qué estaríais dispuestos a pagar mensualmente para tener los juegos que se vayan lanzando a lo largo del año en una sola plataforma?
Es que...
¿Qué pagaríais?
Yo pagaría un montón porque...
10 euros al mes.
Eso es tu máximo, 10 euros al mes.
O sea,
¿serio?
Gringo, date...
¿Cuánto estoy pagando ahora por el PS Plus?
Pero que no es el PS Plus. O sea,
es un ejemplo.
Es que no...
¿Pagaría
no
el doble?
No, pero aquí... No, o sea, aquí no te pueden cobrar por el online. O sea, esto ya todo... Tú pagas una cantidad y tienes incluido top.
Yo estoy hablando de cuánto estaría dispuesto yo a pagar.
10 euros al mes.
Yo soy un tío del montón.
A ver, gringo, el tema está en que con esto...
Tú pagarías mucho más, pero...
Mira, yo iba a decir, por mi hobby favorito y no tener que pensar... Pues mira, yo pienso que normalmente me compro uno o dos juegos al mes. Ya estoy yéndome a lo loco. Entonces, si me dices que tengo que pagar 30 pavos, 30, 35 al mes y tengo todo incluido...
Pero que no es todo, es que, a ver, lo estáis enfocando mal, ¿vale? Hay dos cosas aquí que se van a pagar. Una es la barra libre de videojuegos, eso va por un lado, que eso es lo que está ofreciendo Microsoft.
Sí.
Pero lo que se están metiendo lo demás no es en la barra libre, es en ofrecerte un servicio para que tú no tengas que tener un PC potente.
Eso es otra cosa.
Exacto, pero es que eso es donde están yendo. O sea, Nvidia y Google... Y Microsoft están yendo también por ahí. Y dentro de esos tres, aparte,
que
Microsoft
sí, pero
ha
hecho una pregunta aparte.
Pero es que Marco...
¿Tú cuánto estarías dispuesto a pagar por ir?
¿Por el buffet o por lo otro?
Joder, con el gordo.
Tú piensa que dentro de 2 años te compras tu PlayStation 5, porque es la consola que tú vas a elegir comprar, y aparte de poder disfrutar de Last of Us 3 y de lo que sea, está Game Pass metido dentro... También entiende que Game Pass ofrece... Y, o sea, no sé qué tipos de juegos ofrecería. No sé si salirían EA, Ubisoft, lo que fuera.
A ver.
Sí, una plataforma, una especie de Netflix, donde tienes un poco de todo, pero no todo. A ver, hay cosas que se quedarían fuera. Imagínate que EA dice, pues nosotros no participamos. Vale, pues no tendrías el avance. Pero
tendrías
70%.
La idea de Microsoft es que si tú te compras el Anthem, yo es que creo que Microsoft dentro de poco va a anunciar que el Game Pass va a haber Game Pass Silver y Game Pass Gold. Y el Gold va a ser lo que yo te digo, es que te ofrecen el streaming. Claro. O sea, el hecho de que no te tengas que comprar un PC. Y Eduardo, ahora mismo, ¿cuánto cuesta un PC full pedal para jugar bien a 1080-60?
800 mínimo.
Sí. 800 y es una inversión que tienes que hacer cada 3 años, le ponemos.
No, porque si no eres un friki, tienes que cambiar la gráfica y poco más.
Esto suponiendo que lo sepas hacer, mucha gente no. Cambiando la gráfica en un plazo de 6 años, ¿cuánto te dejas en un PC? Para poder jugar 1080-60 a cualquier
juego. Yo diría que unos 1100. Haciendo un cambio de gráfica en 6 años, sí. Una gráfica no, pero una gráfica, vamos a decir, decente, de 1200. 400, 300. 1200.
Es que han subido muchos.
1200.
1200.
Yo me he contado la pantalla, ¿eh?
Esos son lo que te dejarías en más o menos 4 o 5 años. Vamos a poner 5 años. Pues ahora imagínate que hay un servicio que te dice, no, mira, tú nos pagas 20 euros al mes y cuando conectas tu juego de Steam, que aparte tiene otra ventaja, que te vas a Alicante o te vas a cualquier lado, te coges tu típico lab de mierda, o sea, tu portátil de mierda, y te pones a streamear, le enchufas el de Ethernet y puedes jugar a 1080.
O tu Switch.
O sea, que te olvidas, ahora cualquier ordenador te lo puedes comprar simplemente para tirar, para lo que hace todo el mundo.
Tu MacBook Pro, ordenador solo para jugar.
Tu MacBook Pro, que se ve de puta madre, pero no vale para jugar, de repente funciona.
Vale, me parece estupendo.
Pero o sea, tú, eso es...
Vamos a ver, aparte vas a seguir necesitando un ordenador en casa.
No, por ejemplo, no sé hasta qué punto, porque el de Yeti solo funciona con cualquier cosa que sea capaz de abrir el Chromecast. Quiere decir, si ahora hay muchas pelis, muchas teles que te dejan abrir el Chromecast, enchufas el mando al USB y vas a poder estar jugando
desde tu tele. El futuro, que estamos lejos, creo, es que puedes hacer lo que quieras, que puedas usar tu móvil, una tablet,
ahí es donde va Microsoft.
La televisión.
Microsoft también ha dicho que hasta con tu móvil, o sea, que te va a vender la pantalla esta. Y tú, obviamente, lo que te dice es que con Wi-Fi vas a estar limitado a lo que da el juego y con Ethernet, en principio, cuando anuncien, yo no sé si irán 1080-60 o 4K-60. Eso va a ser donde todos van a pelear.
Pero todavía no has respondido a la pregunta, Joaquín. Por todo eso que has vendido a gringo, ¿qué estarías dispuesto a pagar como máximo?
Yo pagaría 20 euros al mes.
O sea, el precio ajustado para mí son 20. 20. Yo estaría dispuesto a pagar 30.
Pero yo no...
Pero me refiero...
Yo no te hablo el buffet, yo te hablo el streaming. De poder conectarme, o sea, de mi Steam, olvidarme ya.
¿Y comprarías la PlayStation?
Por el buffet de, por ejemplo, por el buffet de Microsoft, yo pagaría 10 pavos.
Sí, o sea, lo que pagamos ahora. Porque solo son juegos de Microsoft.
¿Pagarías 30 en total?
Los 20 seguro, lo de Microsoft me lo pensaría. Porque ahora posiblemente sí, porque han comprado estudios que me gustan y que merece la pena. Con los que había hasta ahora, no. Para jugar al Crackdown 3,
de todas formas, que no eres esclavo, que no firmas ningún contrato. Lo puedes pagar.
Con Netflix, puedes pagar y luego te borras.
Y luego el mes siguiente te quitas. O sea, me refiero. Pero
¿tú sigues pagando Game Pass?
Yo sigo pagando Game Pass,
¿lo estás usando?
Pues hombre, este mes lo he usado para jugar al Crackdown 3 durante una hora. Y ahora no, porque no tengo conexión. Pero sí, por ejemplo, contaros que antes de mudarme me descargué el Crackdown 3. Llegué a la casa nueva sin internet y me dejó jugarlo.
Bueno, este tipo de cosas las pregunto pues porque a lo mejor hay gente que le...
Hombre, gringo, es que yo date cuenta a lo mejor con este servicio que el ordenador que tengo ahora mismo quizás es el último que me compro, no ordenador en sí, en plan ordenador full pedal. Ya el siguiente, cuando este se joda, me compraré el típico para ver los
te
mails...
Te dejas el dinero en la pantalla.
Para ver el Pornhub y lo que quieras. O sea, lo que usa todo el mundo.
Y te dejas el dinero en la pantalla. Claro. Que la pantalla es lo que sea buena.
Vale, vale. Bueno, oye... Si
pero siendo informático, esto te debería apasionar a ti más que a nosotros, tío. Y te veo con cara de... O que no tienes fe, o que tampoco...
Lo sigo viendo muy lejos.
Bueno, veremos. Este 3 va a ser importante para eso.
Ves más cerca lo de Phil Spencer que le eche a esto, ¿no? Vale, bien.
Sin lugar a dudas. No, el tema es que... claro que me apasiona, pero es que no nos podemos enrollar más. Si no te importa, te
tropecé
ciertos temas que tenemos que hablar.
Venga, sí.
Y si quieres, hacemos
podcast
específicos.
No, ya hemos hablado.
No vamos a volver a hablar de esto hasta que no haya ya anuncios oficiales.
Sí, hombre, el del 18 de marzo tendremos que hablar.
Sí.
Ya está.
Pero por eso, ya no vamos a dejar de especular. Yo creo que ya lo hemos hecho dos veces en el canal. Y ahora, a partir de ahora, anuncios oficiales.
Eso es. Vale, han hablado de que va a salir un nuevo Hollow Knight. Hollow Knight 2, que lo voy a llamar yo porque no sé ni cómo se llama.
Silksong. Hollow Knight Silksong.
Hola, o como lo llamo yo, la HH, el Hollow Hornet. Porque la protagonista es Hornet.
Está horny.
Está horny, hombre, si te...
Sí, hombre, si te...
Hombre, si yo fuera el Hollow Knight ese, sí, ¿sabes? Siendo un ser humano y ella un insecto, no, ¿sabes? Aún no llego a tanto.
Bueno, esto es brutal.
Va a ser exactamente igual que el anterior, ¿no? O sea, bueno, a ver. Se ve que la fama les ha dado un impulso. El juego tuvo mucha crítica buena.
Estaba considerado esto un DLC. Y ellos en un vídeo que he visto yo explican que no saben hacer DLCs. Que empezaron con la idea de hacer un DLC, pues imagínate, de 10 horas y que
se les ha hecho, pues se me ha ido las manos.
Y que se les ha ido las manos. Y que dicen, joder, pues habría que añadir esto y lo otro. Claro, pero es que es mucho para un DLC. Entonces al final dicen, mira,
vamos a hacer... juego.
Sí. Vamos a sacar un juego y punto.
Y yo lo prefiero, ¿eh? Estoy encantado. Prefiero que sea un juego largo. De verdad tengo muchísimas ganas de comprarlo. Y este, a diferencia del Hollow Knight, lo voy a jugar en la tele tocha. Y me apasiona. He visto todo y me parece que tiene la misma esencia, pero que nos va a contar una historia de Hornet, que es un personaje muy querido, a mí muy carismático, y del que, salvo que te hayas metido en algún vídeo para ver su historia, yo creo que mucha gente no sabe muy bien lo que
yo
es.
No, yo no conozco la historia de Hollow Knight como tú. Pues, o sea, yo no me he metido en vídeos a ver...
Pues yo sí que me metí.
¿Y lo aconsejas? Y
sí que lo aconsejo. Es una historia muy buena. Al igual que los Dark Souls. O sea, es que es típica historia. Me da pena porque se la han currado.
Este hombre, tío, no tiene límite a la hora de valorar las cosas con criterio. Porque dices esto mismo sobre el Kingdom Hearts y lo pone a parir. Y la historia es la polla.
A ver, no, yo no voy a ser el que defienda la historia de Kingdom Hearts.
Habíamos quedado que ya no íbamos a hablar más de Kingdom Hearts.
Pero que quiero
vale,
decir,
o sea,
que...
está rompiendo la regla, ¿no?
No, pero sí.
O sea, es como lo de Stardew Valley. No. Hay reglas, gringo, esto no es Vietnam, tío.
Siempre vetáis mis juegos, por cierto.
Es que no, habéis vetado esto y hemos dicho que no íbamos a hablar.
Estamos hablando del criterio.
No, estamos hablando del Hornet.
No, estoy hablando de tu criterio. De decir que una historia del lore de tal cual, que es la polla, pero porque a ti te gusta ese tipo de juego, porque te ha supuesto un reto.
Gringo, yo, esto para mí es una pasión. Yo lo vivo. Yo el viernes pasado estaba el dueño de uno de los sitios más exclusivos de Madrid y no me dejó irme hasta que le di el número de teléfono. Porque dijo que nunca había conocido a nadie como yo, ¿vale? A un sitio donde va Hugo Silva, donde va Sergio Ramos, donde tal... Bueno, no lo sé, o sea...
¿Se ha suscrito al canal?
Deberías coger y decirle, o sea, te ha pedido el número del tío y no lo has...
No, además me dio su teléfono y apúntalo delante mío. Sí, o sea, fui con nuestro suscriptor Jorge, que...
Senec. Suscriptor, es nuestro streamer oficial.
Y nuestro streamer oficial... Y con Jorge, cada noche es la infamia. O sea, vayas a donde vayas, vas a acabar en un sitio turbio, conociendo a gente especial, en fin.
Yo hay un momento que decidí marcharme. Yo estuve con ellos y hay una hora de la noche que dije, me voy por mi lado.
Bueno, oye, vamos a volvernos a la senda del Hollow Knight.
¿Vale? Sí,
Hollow Knight
es que me estáis jodiendo.
Los pavos dicen que el Hollow Knight 1 iba de descender y en este caso lo han hecho un poco al revés. Va de ascender a un mundo totalmente distinto. Entonces ya me entran las curiosidades de qué tipo de animales o personas van a aparecer allí. No sé si van a seguir con la misma temática de insectos, en el sentido de que, bueno, pues serán ya más los voladores y demás, pero ya lo hay en el primer Hollow Knight. Y, o si no, lo van a hacer un poco más, yo qué sé. No sé qué tipo de razas o de se pueden haber inventado.
Bueno, o no. A ver, insectos es que hay un huevo, o sea, me refiero.
Sí,
que...
pero aéreos, tío, puedes estar el de las moscas, el de las avispas que ya hay...
El de las avispas, para empezar, que sepáis que es algo totalmente opcional.
Sí.
Y que es complicado de encontrar, o sea, lo normal...
Yo lo encontré de suerte.
No, lo normal es que no lo encuentres, o sea, es infame. O te lo ves en un vídeo, o te haces el juego entero y te dicen, ¿qué tal en el mundo de las abejas? Que no eran avispas, eran abejas. Y tú, ¿qué abejas? No, o sea, es que...
Pero, no sé, no tengo la imaginación para ver... ¿Qué tipos de bichos, tío, pueden presentarnos en el...?
Joder, libélulas, por ejemplo, o sea, que insectos hay un huevo, tío.
Vale, sí.
O sea, mírate un vídeo de Venezuela, tío, encima ahí son gigantes, ¿sabes? Sí.
Pero me llama mucho la verdad es que el vídeo es todo gameplay, muestran más habilidades que puede hacer Hornet y, oye...
¿Cuándo sale?
No han dado fecha, ¿verdad?
No. Dijeron que el anuncio iba a ser en San Valentín, y fue en San Valentín porque la protagonista era Hornet. Y a raíz de ahí han dicho que ya está muy avanzado, pero no han dado fecha. Por lo menos en Steam. Yo es que me metí para comprarlo y no había... Ponía TBA. Que no...
To be announced,
vale. No sabía. Ya, gracias a Marco, sabemos lo que es TBA.
Yo me lo he imaginado. Me sorprende que tú no.
Y ahí vas a comprarlo, ibas a hacer un pre-order.
Sí. O sea, en cuanto vi a Hornet ahí de lado a lado luchando, me encantó. Además, esta gente es... Yo... Hay gente que si ha ganado mi confianza, merece la pena... Aunque la vaya a cagar una vez, dicen, esta gente con la experiencia que me da el Hollow Knight, su siguiente aventura la voy a pagar.
Claro, está claro. ¿Tú vas a jugar a Hollow Knight, gringo?
Yo empecé, ¿te acuerdas?
Ah, es verdad, ¿y qué?
Pues no he seguido, porque no he tenido tiempo, pero me encantó la experiencia. De hecho, empecé después de haber jugado al Celeste.
Claro, estabas ya en el modo 2D.
Eso es.
Y eso me ha pasado a mí.
Y la verdad es que me estaba gustando, ¿eh? Jugué un día, estuve ahí un par de horitas. Y me mola. Era complicado, tío, a veces los saltos y tal, pero vamos, es cuestión de adaptarse.
Quitando el White Palace, no hay ningún salto tan complicado. El Celeste es un juego más frenético, acción, más sí. difícil en el sentido de plataformeo. En cuanto a todo lo demás, no, porque los bosses son jodidos en Hollow Knight.
Bueno, pues haremos un 100 euros ya lo loco, a ver si merece la pena, que me imagino que diremos que sí. Vale, Darkest Dungeons 2, Joaquín.
Esto te lo dejamos todo a ti.
Puedes
hacer tu monólogo.
Para los que no conozcáis el Darkest Dungeons, fue un juego indie, roguelike, con un fuerte elemento RPG, un trasfondo muy basado en Lovecraft, que Marco ya sabe que es un escritor, y su mundo. Y a mí me apasionó, me encantó. Sí, La Llamada de Cthulhu, o Chulú, como lo queráis llamar.
Cthulhu.
Y es apasionante. O sea, la música, la ambientación y lo mejor, el combate. Es un juego cruel. Como todos los roguelikes, ¿vale? Y el único problema que tenía es que hacía falta demasiadas horas de farmeo para acabárselo. Más o menos una campaña estaba entre las 40 y las 60 horas. Y luego sacaron un parche para bajarlo más o menos a la mitad. No era a costa de hacer el juego más fácil, sino que la progresión de los personajes fuera más rápida.
¿El combate es procedural?
El combate es por turnos.
Me refiero a el combate, cuando te refieres cruel, es que cada combate es random, que aparecen cosas distintas y nunca sabes qué te puede aparecer. Entonces a veces es cruel porque te lo ponen en situaciones que quizá no esperabas. O está hecho, digamos, por los desarrolladores directamente como bosses y esto hace...
A ver, la primera vez que entras en el juego...
Es un estilo Diablo que te ponen un mix de cosas y a ver qué sabes hacer.
Pero no es aleatorio porque hay como zonas en las que tú puedes ir a investigar. Entonces, según a la zona a la que vas, sabes cómo van a ser los tipos de enemigos. La primera vez que te enfrentas a los enemigos es un juego cruel porque no sabes sus habilidades. Y aquí, conocer lo que va a hacer el contrario es una gran ventaja.
Al final, el enemigo va a utilizar siempre las mismas habilidades.
Más o menos. Y luego, encima, la primera vez que llegas a un boss final, ya sí que es dramático, porque los combates, los bosses de zona son muy jodidos. A mí, personalmente, es un juego que yo no me llegué a terminar solo por un detalle que no me gustó y me enfadé mucho con ellos. Y es que, al final, cuando has hecho todos...
Me enfado con vosotros.
¿Les mandaste una carta?
Cuando has hecho todo, no, pero se la deberían mandado. Puedes ir a un sitio que se llama el Darkest Dungeon, ¿vale? Que de por sí es jodido de la hostia. Entonces, si te lo consigues pasar, no te has acabado el juego. Hay como... Te tienes que pasar el Darkest Dungeon en 4 modos distintos. Que hasta ahí tampoco tengo ningún problema. Oye, me parece bien. El tema está en que, con los 4 que te pasas el primer modo, ya no se atreven a volver a entrar. Que normalmente suelen ser tus mejores personajes. Entonces dices, o sea, otra vez, farmear, subir otros... Y dije, tío, o sea, fue un farmeo como impuesto, ¿sabes? Cheap, barato. Y dije, no, o sea, me pasé el primero y las otras tres etapas...
No pasó por ahí.
Dijo, no pasó por ahí, tío.
O sea,
¿y qué puedo ofrecer este segundo? O sea, ¿qué
novedades?
El combate... Vale, para empezar, el equipo que hizo el primero era un equipo pequeño. Estamos hablando que el 80% del primer juego se hizo entre 4 personas. Ahora el equipo ha crecido, son 14, pero dicen que han cogido a gente muy friki, muy apasionada, porque dicen que tener un estudio con pocas personas, obviamente te frena a la hora de hacer ciertas cosas, pero te agiliza y te da una magia especial a la hora de hacer otras, porque todos están muy compenetrados. Entonces, tiene un estudio ahora de 14, que dicen que como mucho subirá a 18 personas, siempre y cuando encuentren a la persona adecuada para rellenar cada espacio. Respecto al anterior, el combate, que era de lo mejor del primero, va a seguir, la esencia va a ser la misma, pero con cosas un poco nuevas. Al punto, o sea, va a ser un combate más condimentado, no van a coger la fórmula de cero y tal. En cambio, lo que es el juego en sí, que en el antiguo era como tu ciudad, ir explorando distintas mazmorras, pero después de cada mazmorra volvías a tu ciudad, aquí, por lo que se ve, va a ser un viaje. Te ponen una montaña, entonces... No sé si será más como el Banner Saga o... No sé, no si tendrás que gestionar... El primero, sí.
Buena historia, recomendable.
A ver, me refiero, no es como la del Hollow Knight, pero para ser un roguelike, por ejemplo, mucho mejor la historia del Darkest Dungeon que la del FTL. Me refiero que el FTL es otro juegazo, ¿eh? Yo ya os digo, cuando es un juego de estrategia, yo siempre sabéis que la historia le doy un pase grande. Pero en este sí que hay un poquito más de historia.
Hasta que llegue alguien y haga un juego de estrategia de la hostia con una historia increíble, sí. Y ya la barrera se suba hasta ahí. Y ya no sea considerado aceptable sacar un juego simplemente porque la estrategia es la hostia. Como pasa con el Witcher en los juegos de mundo abierto.
Puede ser, y no, y eso para mí, los juegos de mundo abierto, el que dio un puño sobre la mesa fue los GTAs.
O sea, bueno, yo
cuando jugué a un GTA, luego ya el resto los veías y decías, esto es infame.
Sí, no, pero el Saints Row, siendo bastante peor, se supo renovar. O sea, empezó a ir a más alocado, que generó superpoderes y mil veces para no competir directamente con el GTA.
Pero todo el mundo Witcher, quería tu casa. Podías tener tu casa lleno de tías en bikini y en plan reggaetonero.
Pero en el Witcher, tío, cuando llegó el Witcher y de repente vimos el Final 15, eso, con los quests esos de recoge seis ranas... fue insultante. O sea, yo soy el presidente de Square y digo, ¿esta mierda qué es?
Ya, pero encima es que lo peor es que el Final 15 funcionó.
Otra vez hablando del Final 15.
Mazo de fan. Ya está, otro tema olvidado. No se puede hablar del Final 15. Final 15 es la infamia.
Tío, debes definir el valor de infamia. No sé si es bueno o malo.
Joder, es malísimo.
Depende de qué.
O sea, depende de qué.
Por eso...
Es que es algo
dicen
especial.
Dicen que la noche fue infame, que fue dura, pero lo pasamos muy bien.
Bueno, no lo sé, no lo sé.
Es cosas por los que, tío... Infamia
es un comodín, tío.
Es un acto, ¿vale? Que estaba de la antigua República e Imperio Romano, en el que si lo hacías, se te consideraba quitar la ciudadanía romana. Porque eras un infame. O sea, habías hecho algo muy serio en contra de la República o del Imperio. O alguna guarrada,
o sea,
muy
malo.
En principio, sí.
Pero
normalmente,
sin embargo,
es malo.
Cuando ha pasado una gran noche, dijo...
No,
claro, pero, Joaquín,
pero llegué a las 8 de la mañana, el día siguiente estaba destrozado, o sea, me levanté con una resaca. Hace yo que no tenía resaca, un dolor de cabeza. Con Jorge, la infamia está garantizada.
Joaquín y yo hemos pensado el eslogan para Insercoin, a partir de ahora lo decidimos el viernes por la noche, es bienvenidos a la infamia.
Claro que sí, tío. Y nuestro primer diseño gringo va a ser la camiseta, que delante tiene el logotipo Inselcoin y detrás pone Inselcoin Games desde 1982 haciendo la infamia tu estilo de vida.
Todo esto me lo dijo borracho el viernes.
Todo este tipo de cosas apúntalas, por favor, porque tenemos que hacer los diseños para la página web. Que, por cierto, si queréis camisetas, ya tenemos algunos diseños colgados.
Sí, pero tenemos que pegar una vuelta, ya te lo dije, que ya, hay que intentar hacerlo bien.
Hay que hacer cosillas.
Sí, pero vamos a hacer diseños de camisetas personalizadas.
Sí, específicas.
Bueno.
Vamos a seguir hablando de lo que hemos venido a hablar.
Sí, sí.
De juegos.
Sí, del Darkest Dungeons, ya lo he
ya
dicho todo.
Que es que el tráiler no salía nada, y porque nos hemos metido en una entrevista y hemos podido leer un poco los desarrolladores comentando y tal, pero todavía no se ha visto casi nada.
A ver, va a ser un juegazo, lo único es que tiene pinta que saldrá en Early Access y yo no lo voy a comprar en Early Access. Lo voy a comprar cuando esté terminado. Punto.
Bueno, pues ya hablaremos de él más adelante. Vamos a hablar de uno de los temas más delicados en este inicio de año, y es el Anthem. El Anthem. Sabemos que, bueno, Marco, está sin internet en casa, por lo tanto no lo has podido probar. Yo tampoco, por trabajo.
Entonces solo queda tu opinión, Joaquín.
Y entonces Joaquín lo lleva jugando y ahora es nivel 5.
Sí.
Y la cuestión es, ¿te has equivocado?
Nivel 5. Es que ese comentario me siento como el padre Stan cuando dice, soy un cazador de nivel 3. Y yo, ¡qué pringao! ¿Sabes? En ese capítulo de South Park, que fue mítico. Bueno, decir, es que ha sido un finde, ya lo sabéis. Por
¿cómo has, primero?
Gracias a la infamia, he tenido la cabeza en otro lado.
Sí, porque es un juego para jugar con amigos.
O sea, ya no vas a experimentar esas primeras misiones como lo hacíamos en el Destiny, ya no lo vas a poder experimentar con nosotros.
No, y en parte ha tenido una cosa positiva, que es que sí que hay cutscenes para explicar la historia, y eso me ha gustado. O sea, la gente está diciendo que es igual que el Destiny. No, la historia está mejor explicada que el Destiny. Lo que llevo jugando.
El Destiny también tiene cutscenes.
Sí, la gente nos ha criticado un mogollón en el vídeo, diciendo es que habláis demasiado de Destiny, y es que son iguales.
Sí.
O sea,
bueno, dicho esto... por ahora, bien, pero es que no he jugado nada, o sea, he jugado 4 horas. Estoy en nivel 5, la historia me está gustando, y bueno, me parece que el juego puede ser... Lo de los combos, más o menos, me estoy enterando, pero porque yo en su día ya me vi un tío que lo...
Pero no lo explican, ¿verdad? Que he visto...
No, lo explican, o sea, o te metes en un tal, y la clase que me he cogido es la del mago, ¿vale? Para que ni Marco ni Gringo se la cojan, la primera. Sí.
No, mira, estoy hasta los cojones de que tú elijas la clase que a ti te da la gana.
Sí.
Yo por lo que he estado mirando, la clase que más me mola es esa.
O sea, todos vamos a ir con esto.
Seguramente.
Infame, me van a joder mi experiencia.
Encima me he enterado que el Storm vuela más, tal cual. O sea, que llega más.
Joaquín, como si diciendo, ¿qué dices?
El Ranger, cuando saltas, le han puesto, el Storm le han puesto el mismo salto que el Destiny, el que planea. O sea, es... El Ranger, cuando saltas, hace así y luego tiene un doble salto que hace plan ¡pof! Pero de la hostia. El Ranger lo tienes que usar una misión que es el que te dan en la esta. Mientras que el salto del Storm es un pequeño salto y luego un mini saltito y con un poco de
planea. ¿Pero para qué quieres saltar en un sitio que puedes volar?
Ya, pero es que lo de volar está limitado. Y os vuelvo,
intenta convencer.
Y os vuelvo a recordar que vuelas a la velocidad a la que Marco sprinta. O sea, tampoco es...
Joaquín, pero que tú eres el gordo, no yo. Sí.
Bueno, pero si yo lo digo porque Marco sprinta muy rápido.
Creo... Vamos a hacer una camiseta que ponga soy nivel 5 en el Anthem.
Sí. A ver, yo he estado viendo una cosa que da mucho problema. Lo más importante en estos juegos es el loot. Y por lo que he visto, no cae loot. O sea, no matas al boss y ves como caen 7 cosas doraditas y rosas. Y
no.
Tú, a ver qué me ha caído. No. Hay una pantalla al final del juego que te dicen...
Lo que te ha caído.
Esto es lo que te ha caído. Sí. Y todos son stats.
Sí. A ver, no es que todos sean stats. El tema está en que en el Destiny las armas estaban primero por categorías y luego lo que yo llamo por especialidades. O sea, primero un arma es un sniper, pero luego dentro de sniper había sniper especiales que les daban algo, una jugabilidad especial.
Sí.
Aquí no, aquí solo tienes las categorías.
Bueno, yo creo que también han hablado de que va a haber armas un poco más...
Bueno, a día de hoy, y lo que me da sensación es que a diferencia del Destiny, que yo veía que las armas eran como... Primero estaban las categorías de armas y luego las especialidades.
Sí, que hay shotguns que llegan lejos, sí, que hay un pues sniper que...
Aquí, por lo que yo estoy viendo, por ahora, no. Tienes las especialidades. Tienes tu shotgun, tienes tu pistola, tienes tu assault rifle, tienes el... ¿Cómo se llama?
Sí,
el que dispara solo uno.
El pulse rifle. El scope.
El scope y alguno más.
Scout, perdón.
Scout, sí.
Pues me parece un error. O sea, yo veo la reunión del Anthem. Se reúnen los jefazos o los productores de BioWare y tal. A ver, ¿qué tiene que tener el juego? Pues somos BioWare, tiene que tener una historia de la hostia. ¿Qué más tiene que tener? Y dice uno, pues, que sería yo en la mesa. Digo, hombre, el Destiny, todo el mundo, mucha gente lo critica, pero el tema de las armas lo tienen hecho muy bien. Y alguien debió decir eso y le dijeron, tú calla, que tú no entiendes. ¿Sabes? Porque es que no meterlo de las armas que Destiny lo ha abordado. O sea, puedes decir que Destiny ha hecho muchas cosas mal, pero lo de las armas lo abordó. O sea, me parece una vergüenza que no hayan intentado imitar o darle una vuelta a eso.
Lo de los poderes, también deciros que está hecho para que se utilicen mucho más que en el Destiny. O sea, mucho más. Tienes 4 poderes, ¿vale? Uno se utiliza dando a los botones de arriba.
A los gatillos.
A los de arriba.
L1 y L2.
Sí, L1 y R1. Sí. ¿Vale? Dando juntos, que en el caso del Storm es que pones un escudo, luego si utilizas el L1 tiras como un trueno, ¿vale? Eso, el escudo es defensivo, el trueno es finisher, luego tienes como una especie de rayo que congelas, ese es start, ese es para empezar, cuando dejas a un tío congelado, si luego alguien le hace un finisher, es combo y haces mucho más daño. Y luego la hostia, que la hostia es de fuego y también es
finisher. ¿Pero los finishers van en función de hielo, fuego, cosas así, o simplemente...?
Con el Storm, sí. Con el Storm tienes una apertura, que es de hielo, y 2 finisher, que es uno de trueno y otro de fuego.
¿Y
luego el ulti, por lo visto, es para el Storm, siempre son finisher, pero de cualquier elemento. Lo que pasa es que las veces que lo he utilizado, no sé cómo cambiar de un elemento a otro. Me aparecen ahí los 3, tío. Y por lo visto, el Storm es un personaje hecho para hacer daños de área. O sea, para matar muchos personajes.
Eso mola ver los numeritos.
Y lo que leí es que, en cambio,
eso lo han cogido,
este. El finisher, el que más clase necesita, hay uno que por lo visto que es rollo de sniper, y ese es para hacer más daño a bosses, a single player con el sniper, como que durante un tiempo hará no sé cuántos críticos o no sé qué.
Bueno, yo tengo ganas de probarlo, tío. Y voy a probar varias. O sea, ¿nada más empezar eliges la clase?
No, nada más empezar tienes una misión en la que tienes la armadura esta que es del Ranger,
sí.
Vale, que es una de un Ranger rota, ¿vale? Porque la tienes que arreglar. Entonces luego ya llegas a la ciudad y en cuanto, como ya eres nivel 2, te dejan elegir uno de los 4 y te dicen, elígelo bien porque hasta que no llegas a nivel 8 no puedes elegir al siguiente.
¿Sigues andando
a nivel 16? Si le das al botón puedes correr, pero corres lento. O sea, me refiero, vas...
corres como yo.
Vas como Marco haciendo footing.
Vale, pues no sé, a ver, tengo ganas de probarlo.
Quiero
pero...
decir, ya hablaremos más adelante del Anthem,
sí.
Cuando tengamos más criterio.
A ver, creo. También he jugado poco porque mi idea es jugarlo con vosotros, entonces tampoco quería avanzar mucho.
Vale.
Vale. Bueno, bueno, pues...
No. Soy nivel 5 en el Anthem.
Con la cara de Joaquín, así, todo pro, ¿sabes?
Marco va a llamar a su personaje Vodafone. Si se lo traen el lunes, le va a llamar Vodafone.
Aquí viene la sección especial del Off Topic de hoy. Marco, tío, ¿qué tal tu experiencia de vivir unas semanas en Internet? Bueno, ¿te sientes más cromañón? ¿No? ¿Te has quedado sin datos en el móvil?
Sorprendentemente no me he quedado sin datos en el móvil. Eso que he visto vídeos y de todo. Y he visto mitad de un partido de fútbol en el móvil. No me he quedado sin datos.
¿Cuántos datos tienes?
Creo que tengo 12 gigas, me parece.
Hay gente que se los funde rápido, los 12.
Pero yo no... La cuestión, sé que no nos escucha mucha gente, pero quiero hacer llamamiento a Movistar y decir que vaya mierda de servicio que queráis. Soy un cliente de toda la vida y tras muchos años siendo cliente de Movistar, finalmente me paso a Vodafone. Porque ya me parecía de vergüenza. Contraté internet una semana antes de mudarme y una semana después de haberme mudado, o sea, 15 días, casi 20, llamaba, hice como 8 o 9 llamadas al servicio técnico de Movistar. Oye, que el alta nueva que he solicitado. No, es que los técnicos tal cual. Y finalmente pues, llamé a Vodafone. Y
tras haber puesto 8 reclamaciones, exacto, en Movistar.
Exacto, he llamado a Vodafone, me ofrecen lo mismo, salvo la Champions, que no la quiero ahora mismo.
¿Y ya te han dado fecha?
Me llamaron, tú te lo sabes, gringo, porque te odié todo el fin de semana por ello, lo voy a contar. Estaba yo esperando una llamada del técnico de Vodafone para venirme a instalar el viernes. Digo, bueno, la verdad es que no contaba con ello porque digo, lo he contratado un jueves, me parecería raro que ya el viernes me llamaran. Pero bueno, tenía la pequeña esperanza. Estaba hablando con gringo por teléfono, con el coche, así y tal, y de repente veo un número raro que me llama. Y digo, gringo, tengo que colgar que me llaman. Y gringo, vale. Y de esto de que suele pasar a veces, de que dudo de si colgar yo o si va a colgar él, porque puedo colgar al otro. Sí. Finalmente me quedo como 2 segundos esperando a que el gringo cuelgue, no está colgando, y hago, bueno, pues cuelgo yo. Hago pum. Y justo gringo había colgado y cuelgo yo al tío. Y yo, ¡no! Finalmente eran ellos, porque llamé a Vodafone para interesarme por quién me había llamado. Me dijeron, era el técnico, pero siendo ya viernes por la tarde, seguramente hasta el lunes.
Podría haber tenido internet el fin de semana y toda la puta llamada lo perdió.
Sí. Según Joaquín, que es la teoría buena, dice, yo estoy esperando una llamada y veo que pasa esto y que hubieras hecho tú, Joaquín.
Yo no lo hubiese dicho al gringo que adiós. Hubiese colgado directamente y que se joda y ya luego se lo explico, tío.
Me gusta esa teoría, la verdad. Y entonces te has cambiado.
Me he cambiado, sí. Bueno, pago menos.
¿Has cancelado la alta con Movistar?
Eso es lo más gracioso de todo.
No lo hagas.
Es lo más gracioso de todo, que estaba Joaquín...
Sí, al final va a tener que pagar un Vodafone y 2 Movistar. O sea, eso va a ser increíble. Cuando le llegue la cuenta, Marco yendo a los bancos, tal...
Llamé a...
Con 7 teléfonos...
Llamé a Movistar para cancelar el alta y me dicen que les facilita el número de teléfono. Y digo, no tengo el número de teléfono.
¿No me lo habéis dado?
Claro. Y dicen, entonces no puede cancelarme. Entonces el número, digo, ya, pero ¿cómo voy a darte el número de teléfono si no tengo el número porque no me lo habéis instalado? Era un bucle. Al final dije, o sea, que tengo que esperar.
Sí, es que yo estuve viendo esta conversación y con la pava era, te partía. Pues la pava ya tratando a Marco en plan, sí, señor, pero usted sabe que si no tiene un número no puede cancelarlo. En plan, como si Marco fuera retrasado. Y Marco, ya, pero es que no tengo número porque tal.
Tendrás un alta ligado a tu DNI. Claro, no,
ella veía el alta, pero necesitaba el número. Ella no lo entendía, tío. No lo entendía.
Yo creo que si vuelves a llamar, te lo da.
No, la cuestión fue que le dije a la tía, o sea, que tengo que esperar a que me llame el técnico me va a llamar, le voy a decir que se puede ir de paseo, el técnico va a llamar a vosotros diciendo que no estoy interesado y me vais a llamar vosotros a mí preguntando qué pasa. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Y la tía me dice, sí. Y digo, vale, pues estupendo. Así que estoy esperando todavía la llamada del técnico Movistar.
O sea que el lunes...
Va a ser increíble cuando lleguen los 2 técnicos y se a la casa de Marco.
Y van a pelear.
Es que...
Yo llego primero. Cuando te vuelvan a llamar, te llamaré yo.
Ya lo dije. Estoy tan decidido que si el técnico de Movistar me llamara el lunes y no tuviera noticias de Vodafone, le diría que no. Estoy tan decidido que estoy dispuesto a estar sin internet otra semana más. ¿Por qué? No se está tan mal como pensaba. Salvo que no puedo jugar al puto Anthem, ¿sabes?
Joder, es sorprendente, ¿eh? Pero que estás jugando a otros juegos.
No, no he jugado a nada, pero porque he estado más en el tema de mudanza.
Está recorriendo Mordor.
Crackdown Down 3, que por cierto, no hemos hablado.
Bueno, esta semana tú no estabas, Dengo, pero hemos grabado dos vídeos.
Sí.
Uno es un juego que estábamos bastante interesados, Joaquín y yo, y hemos hecho un Señor Oseo Loco, que saldrá esta semana. Y el otro es mi no review del Crackdown 3, el cual he jugado una hora, y de los motivos por el cual no voy a jugar más.
Y ahí se queda el review.
Sí.
Vale. ¿Y das nota?
Sí.
Vale. Me gusta.
Infame, ¿ves? Ese sí que la nota es infame.
De hecho, he estado valorando, para acabar el podcast, he estado valorando, sé que vamos dando muchas vueltas y muchos tumbos, pero he estado valorando dar nombres a los... O sea, que nuestro review no sean notas, no sean nueves, ni dieces, ni ochos. Si tengan nombres. Estipulados.
La gente que venga de nuevas no va a entender.
Bueno, los ponemos al principio del vídeo, nuestra explicación.
Puedes hacer el típico este que pasa así, en plan...
Exacto. Bueno, eso habría que coger a un tío que supiera hacerlo, pero vamos... Es en plan infame o mítico.
¿Infame es bueno o malo?
Infame es malo, vale. En este caso.
Es que gringo no lo va a pillar, tío.
Es que lo de...
Eres como la tía de Vodafone, o sea, de Movistar, tío.
Es que lo de infame... Es que cuando acaba la frase diciendo, en este caso, pues tío...
En este caso.
Que os den tranquilamente. Vale. Nos vamos a terminar este podcast... Que, bueno, ha sido muy entretenido, como siempre, pero que sepáis que son los Oscar y no hemos hablado.
¿Cuándo son los Oscar?
Pero...
Gringo, los Oscar murieron, tío. Ya la gente guay ve los Globos de Oro. Están más muertos que Facebook.
Ya lo sé, no, pero me hubiese gustado matizar un par de cosillas, a ver si sabéis algo. Y creo que esos son los primeros Oscars que van a estar sin presentador.
Es que ya no quieren ir a presentar los Oscar. O sea, fíjate los muertos que están.
Que no va a tener presentador y qué va a pasar.
O sea, no sé cómo lo van a hacer. O sea, los tíos que dan los premios para dar los premios, pero no va a haber un presentador.
Y van a
dar
una mitad a cada uno.
Pues eso es una mierda.
Ya, porque quieren reducir la gala que sea la más corta posible. O sea, menos de 3 horas.
Que es una mierda, tío. Que la gente ya ve los Globos de Oro.
Una historia muy rara, pero bueno, ya lo hablaremos la semana que viene.
A ver, yo creo que los Globos de Oro durante muchos años copiaron a los Oscar en varias cosas. Pues quizás es el momento de que los Oscar tomen nota y copien a los Globos de Oro y hagan una cena, borrachera y claro.
Si la magia es ahí, que están cenando todos, les ponen el champán y suben ya con un pedo del 12.
Claro, me refiero que hagan eso. Si copiar no es malo, si lo haces bien o mejor.
Vale, bueno, hablaremos de ello la semana que viene seguramente.
Vale.
Gringo, toda esta semana se va a ver todas las películas de los Oscars y nos la va a comentar una a una.
¿Hemos avisado en el podcast que vamos a hacer el especial de Juego de Tronos cada semana hablando y tal?
No.
Pues deberíamos.
Bueno, pero esto aún queda un poco, pero antes de que salga Juego de Tronos, aproximadamente 15 días, una semana antes, haremos un podcast especial de Juego de Tronos. ¿Podcast o vídeo, tío?
No, haremos un vídeo.
Un vídeo abriendo. Y luego cada semana sí que haremos un podcast...
Comentando el episodio.
Un vídeo abriendo.
Un vídeo...
De apertura,
haremos,
tío.
Sí, haremos un vídeo con expectativas de lo que nos va a parecer la temporada y con apuestas.
Exacto.
¿Y qué pasará? ¿Y tú crees que este vivirá o reaparecerá este personaje? Hacemos un poco de...
Y que la gente en los comments... Vamos a dejar ahí las 7 preguntas o 9 que nos... parezcan míticas y que la gente conteste en plan, ¿habrá zombie o dos sí o no? Con un sistema de puntuación y al final diremos quién ha ganado.
Joaquín se encarga de todo esto.
Yo me encargo, no os preocupéis.
Confío en que va a salir todo bien. Bueno, oye, esperemos que el audio esté funcionando bien en esta semana, en este podcast número 6 de la segunda temporada. Ya sabéis, votad en los comentarios si queréis este tipo de numeración o la queréis simplemente contador hasta el infinito. Y nada, me alegro de veros las caras, chavales. Nos vemos la semana que viene.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Chao.